Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
But not for Lola. Still in the dress she used to wear, made it better. is so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot north of Havana. At the Cobra, Cobra Cabana, music and passion were always the fashion at the Cobra. Don't fall in love, don't fall in love.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que Diosdado Cabello cifra en 808 excarcelado y niega que en Venezuela existan presos políticos. Mientras que en el contexto internacional, pero también vinculado con nuestro país, PetroChina dice que se abstiene de comprar petróleo venezolano mientras esté comercializado bajo el control de Estados Unidos. Bueno, de esto y más, amigos, estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con esta información internacional, tomamos del portal Noti Ahora y lo trae también el portal de Reuters. Según la empresa estatal PetroChina, ha indicado a sus operadores que no compren ni negocien crudo venezolano desde que Washington tomó el control de las exportaciones de petróleo del productor de la OPEP este mes. Así lo dijeron dos ejecutivos de operaciones comerciales familiarizados con el tema. Bueno, nota que estamos tomando, amigos, son reacciones que hace PetroChina, lo destaca Reuters. Hasta el momento no hay nada oficial todavía de por parte del gobierno chino, sin embargo, son informaciones que se vienen ya manejando. Vamos a ver el contexto nacional, tomamos también del portal Noti Ahora y diferentes portales de noticias, donde el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, señaló este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde antes de diciembre y volvió a negar que en el país existan presos políticos cuando tiene lugar un proceso de liberación de detenidos anunciado por el gobierno encargado por Delcy Eloína Rodríguez. Por cierto que se hizo viral este video que también podemos observar aquí en Noti Ahora, y es que madres y esposas de presos políticos inspeccionaron la camioneta de un funcionario policial que salía de la zona 7 de Boleíta ante el temor de que se estuviera ocultando al comandante de la PNB, general de brigada Rubén Santiago, o realizando traslado clandestino de detenidos a otros centros de reclusión. Los familiares denunciaron la falta de información oficial del riesgo de traslado irregulares, exigiendo garantías sobre el paradero y la integridad de sus pariente. También Trump se pronunció sobre estas excarcelaciones en Venezuela. Trump aseguró que el ritmo de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela aumentará próximamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes su respaldo al proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela, asegurando que el ritmo de estas excarcelaciones, según Trump, se intensificará en los próximos días. María Corina también se pronunció, dice que nuestros héroes regresan a casa. María Carolina Machado celebra la excarcelación de los presos políticos. La líder opositora y premio Nobel de la Paz celebró el regreso de ciudadanos a sus hogares, a quienes calificó como héroes, destacando el respeto y el amor que aseguró se han ganado tras sacrificios inmensos y un coraje admirable. Por cierto, en este mismo contexto, se hace viral también una madre, Evelis Cano, se encadenó en la zona 7 para exigir libertad de su hijo y de todos los presos políticos. En un acto de desesperación y protesta pacífica, Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantac Cano, se encadenó este lunes frente a la sede de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta para exigir la liberación inmediata de su hijo y de todas las personas detenidas por motivos políticos. Esto lo tomamos también del portal de Noti Ahora. Revisamos otras notas, amigos, que tenemos en el portal de la Casa. También destacamos esto, que está en el portal de la Casa. La madre del preso político Jack Tantac se encadenó frente a calabozos. La afectada tiene 17 días viviendo y vigilando en las afueras del calabozo policial a la espera de la excarcelación de Jack Tantac, quien fue arrestado el 27 de noviembre desde el año pasado. Madre del preso político se encadenó este 26 de enero frente a la policía en Boleíta. Todas las personas que estamos acá necesitamos que nos respeten nuestros derechos como derechos humanos. Cano pide que cesen las mentiras y pidió que los detenidos sean sacados de la oscuridad. Bueno, esta nota, les decía, está en, nos tomamos también del portal del diario Tal Cual y del portal de la Casa. Cambiamos ya de tema. Es necesario la autonomía presupuestaria para el sector universitario. Esto lo dice Ignacio Díaz, vocero de Sintraud, afirma que la dependencia directa del Estado limita las capacidades de la universidad. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente, Ignacio Díaz, ve como una necesidad urgente que las universidades vuelvan a tener autonomía presupuestaria, ya que la dependencia del Estado limita la capacidad operativa de las mismas. El Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Y tenemos acá declaraciones que da en su acostumbrada nota de prensa el dirigente opositor venezolano Omar González Moreno, quien afirmó que cualquier discusión internacional sobre el futuro de Venezuela debe partir de un principio irrenunciable: el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, expresada de forma contundente en el liderazgo de María Corina Machado y en las fórmulas de continuidad que ya han demostrado su fracaso. González Moreno reconoció el respaldo decisivo de Donald Trump, no obstante advirtió que la estabilidad no puede confundirse con inmovilismo ni con el reciclaje del chavismo. Nota de prensa del periodista Omar González Moreno. También hay un trabajo que trae El País de España. Dice que Donald Trump encargó a Marco Rubio como garante de Venezuela ante el temor de que el aparato de la dictadura chavista encuentre la forma de sobrevivir. Donald Trump convierte a Marco Rubio en el gobernador de facto de Venezuela. Dice, en la práctica se convierte en el único árbitro sobre cómo se gastará cada dólar destinado a la transición. Es algo que deja a Rodríguez y al régimen sin control efectivo de las inversiones. Nota que lo destaca este trabajo el portal del País de España y nuestro portal de la Casa, y también ABC lo trae. Vamos, amigos, a ahora a escuchar música. ¿Qué les parece? Hacemos este inciso musical y ya regresaremos.
As the morning air, warm love that is shared by two. I have found with you like a rose under the April snow.
Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a los atletas sucrenses Carlos Lemus y Lorena Domínguez, quienes se titularon campeón y subcampeona nacional en el Cross Country 2026, que se realizó en Barquisimeto, en el estado Lara. Pero Lemus, por su parte, alcanzó medalla de oro en la división Submaster, en una distancia de 6 kilómetros, mientras que Domínguez, residente del municipio de Mejías, de acá del estado Sucre, obtuvo medalla de plata en la categoría libre en una distancia de 10 kilómetros. Se siente muy satisfecha y orgullosa de haber dejado todo en el terreno para colocar al estado Sucre y al municipio de Mejía en lo más alto. Fue una competencia fuerte, pero no imposible. Cada zancada fue clave para llevarme esta medalla, expresó la subcampeona. En el encuentro vale destacar que participaron dos estados. Además, se llevó a cabo un relevo de 8.000 metros, donde el estado Sucre se posicionó en el quinto lugar entre los estados Lara, Distrito Capital, Carabobo y Miranda. La competencia inició el pasado viernes 23 de enero y culminó este sábado 24 de este año 2026, siendo la primera vez que el estado Sucre participa en este nacional del Cross Country. Así que nuestra nota positiva fue para estos atletas Carlos Lemus y Lorena Domínguez, digno representante de nuestro estado Sucre. Vamos a revisar, amigos, otra nota deportiva que tomamos del diario Panorama, y es que Victoria Beckham, quien fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura Rachida Dati, quien destacó que la estilista británica es un ícono mundial muy apreciada por los franceses. Según la prensa francesa, Dati se refirió en particular a la marca de moda creada por Victoria Beckham tras su carrera en la música como miembro de las Spice Girls, de la que dijo que está en evolución perpetua. Bueno, la creadora de moda acudió a este homenaje en la sede del Ministerio de Cultura francesa, acompañada de buena parte de su familia, en particular de su marido, el ex futbolista David Beckham, pero también sus hijos son Romeo, Cruz y Harper, dos primeros junto a sus novias. También vale destacar que los invitados a la recepción en París estuvieron Antoinette Arnault y François-Henri Pinault, magnates franceses del sector del lujo. Vamos a revisar otras notas, amigos. Acá en su programa Hechos y Protagonistas tenemos información del espectáculo, también tomado del diario Panorama, y es que Michael, el biopic, la película sobre Michael Jackson, dirigido por Antoinette Fuqua y protagonizado por Jafar Jackson, quien es sobrino del rey del pop Michael Jackson, se estrenará el próximo 10 de abril en Berlín, donde se celebrará un evento especial para fans de varios días de duración. Bueno, el día 10 será el preestreno de este film, que llegará a las salas de todo el mundo a finales del mes de abril. Así lo informó este lunes 26 de enero en un comunicado de la firma Universal. Al estreno asistirá parte del equipo de la cinta, en la que participan, además de Jackson, intérpretes como Kendrick Sampson, que interpreta Queen Shanks, Lily Steller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca, Coleman Domingo como el patriarca, Joe Jackson, Nia Long como su madre, Catherine Jackson, Jessica Sula como su hermana, Latoya Jackson también y Kat Graham como Diana Ross. Un acto que será el primero de una serie de eventos para fans que durará varios días y de lo que aún no se han anunciado muchos detalles. Por cierto que Jafar Jackson, quien protagoniza esta cinta, es un colombiano estadounidense. Su padre es el cantante también Jermaine Jackson, hermano del rey del pop Michael Jackson, y su madre, la colombiana Alejandra Ociaza, de 29 años, debuta como actor en esta película y en el primer tráiler del film se pudo ver su perfecta transformación a su tío. Vamos a ver noticias del mundo de los deportes y lo tomamos del diario Meridiano. Y es que es una nueva victoria para Lavinotinto. Lavinotinto logró su segundo triunfo en la Copa América de Futsal. La selección absoluta de Futsal sumó 3 nuevos puntos en la fase de grupos de la Copa América al derrotar 4-2 a su similar de Chile. Los dirigidos por Robinson Romero buscarán su pase a las semifinales del miércoles frente a Bolivia. Y siguiendo con más noticias deportivas y que tienen que ver con nuestro país, Venezuela viajará a Belo Horizonte y Valdivia en la segunda ventana clasificatoria a Qatar 2027. La FIBA confirmó las sedes y los horarios de la segunda ventana clasificatoria. En primer lugar, tenemos que Brasil se enfrentará a Venezuela este viernes 27 de febrero a las 6 de la tarde en Belo Horizonte Arena UNIF. Y luego hará también Chile versus Venezuela el lunes 2 de marzo a las 7 de la noche. Será en Valdivia, en el Coliseo Antonio Arzumendi. Bueno, así cerramos, amigos, con esta información deportiva, deseándoles el mayor de los éxitos a nuestra selección venezolana. Vamos nosotros a escuchar música y ya regresaremos.
In a little tent, oh, just like the river's been running, I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. My mama never told me what goes on beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Oh, yes it will.
I want y'all to help me now.
Change was gonna come, girl. But you know, it seemed like I tried so hard to get back where I started from. It took about 20 years of very serious smoking. Few ups and down, few trips, little space odyssey once in a while. To get back to being a kid all over. 'Cause you know when you see a little boy or a little girl running down the street, running to meet the popsicle truck, and all of a sudden you got to turn around and say, wow, I'll be glad when this cat gets here. All these changes I'm going through. Back home again, baby. Then comes the age where you start drinking wine and taking care of business at the drive-in movies. And then one day a partner of yours gives you one of them funny looking cigarettes and says it's time for you to get mellow one more time. And after that first hit, the whole world sort of brightens up just a little bit, little bit, little bit, little bit, little bit. You know, I come from back, way back in Indiana, where like we still got outhouses and brothers wearing pointed toe shoes and carrying 45s. But you know, there's three kind of people in this world. That's why I know a change has got to come. I said there's white people, there's black people, and then there's my people, my people, my people, my people.
Oh, got to get on home now. Talking about a change. It's got to get underway, baby. I feel it coming. I feel it coming. I feel that it's coming pretty soon.
A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por una nota que nos trae el portal de Mundo UR, declaraciones de José María de Viana, quien señala que hay que priorizar el sistema eléctrico como eje central de la operatividad en Venezuela. Señala que la recuperación de la infraestructura básica en Venezuela demanda una ejecución precisa que priorice el sistema eléctrico como eje central de la operatividad nacional. José María Viana, quien es ingeniero civil y docente del IESA, destacó que existe una hoja de ruta técnica elaborada por profesionales. Este ingeniero civil, durante su trayectoria, ha desempeñado como director de planificación de recursos hidráulicos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales desde 1981 hasta el 83. Fue presidente de Hidrocapital, presidente de Movilnet, y recientemente fue coordinador docente del programa de gerentes de la industria del agua y saneamiento de IESA, y actualmente es profesor de la UCAP y conferencista especializado en ingeniería, procesos de optimización de la industria de aguas y saneamiento venezolano para abordar esta situación. Bueno, y el padre Juan Barreiro de las Chafarinas a las riberas del Orinoco dijo que Venezuela era insostenible. Ahora tenemos esperanza, dijo el misionero malagueño nacido en la isla Chafarina, España, y formado en el seminario de Málaga. Juan Manuel Barreiro llegó a Venezuela hace 35 años. Actualmente atiende dos parroquias situadas en plena zona rural, La Urbana y Morichalito, separadas ambos por unos 120 kilómetros y a más de 500 de Caracas. Bueno, él cuenta su historia y nosotros se la recomendamos. Y está en el portal de Reporte Católico y en el portal de La Casa. Pasamos al Táchira. Los alimentos en el Táchira están fuera de control y a unos precios inalcanzables. Están instando al gobierno de Táchira a comercializar o a normalizar estos precios. La prensa del Táchira destaca esta nota informativa y la Nación del Táchira también nos las trae. Y en Mérida, los maestros estadales están exigiendo un aumento de salario a la gobernación. Máximo Briceño, quien es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Mérida, SINDITEN, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que la organización gremial formalizó una solicitud ante la gobernación de esa entidad andina con el propósito de atender las demandas del gremio educativo. Fe y Alegría Noticias destaca esta información. Y en Tucupita, según señalan los usuarios, los autobuses se quedaron sin gasolina y sin gasoil desde el 26 de enero, quise decir. Bueno, la denuncia proviene principalmente de comunidades lejanas al centro de la localidad, las cuales son Volcán, San Rafael y El Zamuro. No hay gasolina, ni hay gasoil. Y hay que potenciar la producción agrícola de 35 millones de hectáreas, dice la Sociedad de Agrónomos de Venezuela. Lo dice el presidente del gremio agrónomo, Saúl Elías López. De acuerdo con una investigación, esa vasta extensión de tierras fértiles están siendo trabajadas sin planificación topográfica, mal manejo de las aguas y con métodos rudimentarios. Nota de prensa del periodista Dick Elías Torre. Vamos a cerrar, amigos, con esta nota que nos viene desde el estado Sucre, una nota que tiene que ver con suceso, y también una que nos viene desde Maracaibo del estado Zulia, y es que esta de suceso del estado Sucre la traemos del portal de Atarraya. Tres sujetos fueron detenidos por presunto hurto en comercios de Yaguaraparo, municipio Cajigal. Tres sujetos identificados como Ronielvis Jesús Tucen Jiménez, de 19 años, Roniel Leomar Tucen Martínez, de 18, y Eric José Martínez Caraballo, de 26, fueron detenidos por funcionarios de la Delegación Municipal de Yaguaraparo por presunto hurto en comercios de esta localidad, según el reporte del director de Cuerpos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. Los aprehendidos ingresaban a locales comerciales de la entidad sucrense, apoderándose de mercancía de valor con la finalidad de comercializarla y obtener un lucro ilícito. La detención se llevó a cabo en el sector El Hueco, municipio Cajigal. Sin embargo, se pudo conocer que hasta ahora no ha sido capturado otro individuo involucrado también en el hecho. Cerramos con esta nota desde Maracaibo. Nos la trae el diario Panorama, bastante positivo, y es que Maracaibo tendrá el primer parque infantil más grande del país, diseñado para niños y niñas en condición especial, con el lema Todos somos iguales. Esta obra será ejecutada por la Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Desconcentrado del Sistema Integrado de Atención al Ciudadano Emprendedores, SIACE, y la Dirección de Desarrollo Social. El anuncio fue hecho por el alcalde Giancarlo Di Martino, acompañado por la primera dama de la ciudad, Ana Clara Barbosa de Di Martino, y directora de Desarrollo Social, Gandhi Abul, directora de SIACE, quien explicó el proyecto. Señala que son 8.500 metros cuadrados de terreno de recreación, diversión, educación de escuela para padres, y será un espacio donde podrán ser llevados niños, adolescentes con alguna condición especial, y a partir de allí empezar a transformar su vida. Bueno, muy buena esta, bueno, esta iniciativa que va a tener Maracaibo y uno de los más grandes del país. Bien amigos, así cerramos este recorrido informativo y vamos nosotros a escuchar música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y ya regresaremos. Amigos, revisamos el panorama internacional, lo hacemos desde los Estados Unidos, A raíz de los acontecimientos de Minneapolis, Donald Trump removió a Gregory Bobbino, el polémico jefe de las patrullas fronterizas. El presidente releva al polémico jefe de la patrulla fronteriza por el zar de la frontera, Tom Homan, que toma el control sobre el terreno desde este martes 26 de enero. Unas 150 personas de esas que cada día protestan contra el despliegue de 3.000 agentes de la policía migratoria de Donald Trump en Minneapolis se concentraron este lunes en el desangelado aparcamiento de un hotel de la autopista 194 a las afueras de la ciudad para aguardar la despedida a Gregory Bobbino, jefe de la patrulla fronteriza y encargado hasta ahora de las operaciones sobre el terreno de la ciudad del Medio Oeste. Nota, amigos, que tomamos de el portal del país, de España, pasamos a Nicaragua. Para la iglesia no es momento del silencio, así lo dice el obispo Silvio Báez de Nicaragua. El exiliado obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, aseguró este domingo que la libertad y la democratización están cada vez más cerca en América Latina y que para la iglesia no es el momento del silencio, el tiempo de hablar para iluminar la oscuridad del momento, alimentar la esperanza del pueblo y denunciar las estructuras opresivas que han prevalecido hasta ahora, pero que están a punto de desaparecer, resaltó el prelado. Nota que tenemos destacadas en el portal de la casa y en el portal de Reporte Católico. Veamos ahora que la Unión Europea se aleja de los Estados Unidos y cierra un enorme acuerdo de libre comercio con la India. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Narendra Modi, primer ministro de India, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante el acto de celebración del 77 aniversario del Día de la República de India en Nueva Delhi, allí, bueno, cerraron este martes 27 un acuerdo comercial descrito por ambas potencias como histórico. TW Noticias nos trae esta nota y también destacada en el portal de la casa. Vamos a revisar ahora, amigos, el portal de Francia 24 horas en español. Nos trae muchísima información internacional. El máximo responsable militar ruso visitó a tropas de al este de Ucrania. El jefe de Estado Mayor ruso visitó a tropas desplegadas al este de Ucrania, una visita que se produce en la antesala de una nueva ronda de conversaciones trilaterales mediada por los Estados Unidos. Bueno, también vemos que en Ecuador el presidente ecuatoriano Daniel Noboa presentó este lunes un nuevo plan de seguridad para 2026 que implica una inversión de 180 millones de dólares en proyectos estratégicos y se enfoca a un sistema de alta tecnología. Y en México, una serie de hechos violentos se cobraron 20 vidas entre el sábado y domingo en Guanajuato, según un reporte de autoridades locales. El alcalde de la ciudad de Salamanca, la más golpeada, pidió ayuda al gobierno nacional para abordar la crisis en el estado del centro del país. Vamos a revisar otras informaciones. Ataques rusos mataron a dos civiles en el Soloviansk, en la región oriental de Donetsk, ocupada por Rusia. Y cerca del 80% de la ciudad y la región de Yarvit quedó sin electricidad tras los ataques contra el sistema energético ucranio. Bueno, guerra que aún continúa entre Ucrania y Rusia. 4 años ya han pasado y continúa esto. Bueno, agentes del ICE estarán presentes en los Juegos de Invierno en Milán en febrero. Una invitación que genera controversia. Agentes del ICE acudirán a Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. Y Nasri Azfurra asumió la presidencia de Honduras, marcado por un cambio de rumbo tras 4 años de gobierno de izquierda. Con el respaldo de Donald Trump, el nuevo mandatario enfrenta el reto de reactivar la economía y contener la violencia. Y la ONG confirma más de 6.000 muertes tras protestas en Irán mientras llegan portaaviones de Estados Unidos ya a la región, según las cifras publicadas este martes 27 de enero por la Organización Estadounidense de Derechos Humanos, IRANA. El número de muertos verificados relacionados con las recientes protestas en Irán ya ascienden a más de 6.000 muertos. Vamos, amigos, a revisar rápidamente portal de noticias Telemundo. Una mujer de Labra, California, fue arrestada por poner en peligro a un menor después de que cayera de un vehículo en movimiento, así lo informó la policía. El incidente ocurrió este martes 20 cuando una cámara captó al pequeño cayendo de la carretera desde el lado del pasajero de una camioneta sub negra. La mujer fue identificada como Jacqueline Hernández, de 35 años y la arrestaron por maltrato infantil. Bueno, y la tormenta mortal invernal que deja al menos 29 muertos sigue causando estragos en gran parte de los Estados Unidos, donde los termómetros han descendido considerablemente. Se espera, bueno, que a veces siga bajando, otro que siga subiendo, pero bueno, ahí está. Y el juez federal de mayor rango en Minnesota ha argumentado que el gobierno de Donald Trump no está cumpliendo con las órdenes de celebrar audiencias por los o para los inmigrantes bajo custodia, y ha ordenado al jefe del ICE que comparezca en corte este viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato. Bueno, en otras noticias que también destaca Telemundo, dice que hay aprobación del presidente Donald Trump. La tormenta invernal deja varios estados con acumulados de nieve y cancelaciones en aeropuertos. Y cerramos con esta. El presidente Donald Trump afirmó este lunes que aumentarán los aranceles sobre los productos provenientes de Corea del Sur porque la Asamblea Nacional de ese país aún no ha aprobado el marco comercial anunciado el año pasado. Así, amigos, finalizamos nuestro programa por el día de hoy y agradeciéndoles, como siempre, su gratísima compañía. En nombre de todo nuestro equipo, que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas, de nuestro amigo invisible, que coordina la música de todos los tiempos y el sonido impecable, y quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos en las redes sociales, en el portal de nuestra casa. También están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, al día, cuando así esté mejor les parezca. De antemano reiteramos las gracias y le decimos, como siempre, será hasta la próxima.